El tango no es ajeno a la historia de Dorrego, porque nosotros estamos muy identificados con el tema que comienza en el 55, hacerse muy fuerte de la tradición surera, pero en realidad hay otra tradición ciudadana en Dorrego que tiene que ver con el tango, y que prácticamente desde los años 20, 30, cuando llega el maestro Orbe a Dorrego, que forma las primeras orquestas, la orquesta de Ferrandi, y después ya más avanzado en el tiempo, la mítica orquesta Los Haces, la Continental, ¿no?, todas en las cuales participa el denominado Feo Mati, ¿no?, Orlando Mati, uno de los bandoneones, el más importante bandoneón que tuvo Dorrego, pero además considerado...
¿Tuvo proyección, Fabián?
Mati tuvo la posibilidad de ir a la orquesta de Aníbal Troilo, ni más ni menos. Y hay un episodio también que tiene que ver con el tango, que, del cual vamos a hablar en el futuro, que es en el año 37, se presenta en Coronel Dorrego la orquesta de Francisco Canaro. Traer a Canaro en esa época era traer como a los Rolling Stones, o al Indio Solari, o a Divididos, porque era, estaba el dicho, más plata que Canaro. Bueno, en la noche que actúa Canaro, que pide actuar en la sala más grande de Dorrego, que en ese momento era el Teatro Español, se enferma el violinista. ¿Y sabés quién lo reemplaza? Que vos obviamente lo conocés, Gaudocio Galisteo, el abuelo de Hernán Felipe. Él lo prueban, sabía
de la Iris,
claro, y de Mirta. Conocía todo el repertorio de Canaro y bueno, lo incorpora. Y después, bueno, básicamente, Pablo, la existencia de cantores de tango y orquestas tiene que ver que en la década del 40, que es una de las décadas de oro del tango argentino, había una reglamentación muy férrea que se hacía cumplir tanto en radio como en los bailes, por los cuales no se, en radio había un gran porcentaje de música en vivo. Uh-huh. Reglamentariamente no se podía emitir mucha música grabada. Entonces ahí aparecen el famoso Glostora Tango Club, el show de Cinzano, que es por el cual se hace famoso Antonio Tormo, que era folclorista pero no era tanguero, pero todas las grandes orquestas, D'Arienzo,
tocaban en vivo, ¿no?,
tocaban en vivos en las radios, Aníbal Troilo, Héctor Varela, todas tocaban en la orquesta Los Indios de Ricardo Tanturi con el gran cantor Alberto Castillo, todos actuaban en las radios. Y en los bailes, pero desde el primer al último pueblo de la República Argentina, tenía que tener una orquesta típica, que era la tanguera, y una orquesta característica. La característica era la que tocaba fostro, pasodobles, claro, el bayón, que era algo también que se baila.
Sí, algún, sí, había muchos géneros que en ese todavía no existían.
Llegando,
¿no?,
a la década del 50, algún que otro twist. Claro. Y entonces por eso hubo tantas orquestas en la historia de Coronel Dorrego. Y antes de hablar del gran cantor que vamos a hablar hoy y que para mí llegó en el tango al logro más importante que puede haber tenido, no un dorreguense, pero sí quien lo consideramos un hijo adoptivo de Coronel Dorrego, tenemos que hablar de Pocho Masgluff. Uh-huh. Porque Pocho Masgluff, en la época de oro del tango, con el nombre artístico de Mario Alberdi, él actúa en los grandes centros difusores de la música ciudadana en la calle Corrientes en Buenos Aires. Así que Pocho jugó en primera. Sí, ¿no? Sí. No, cuando habla de tango no está improvisando, solamente que además de saber la historia del tango, la vivió y vivió esos momentos importantes.
Además, un difusor permanente, esta radio sí sabe de eso, ¿no?
Sí, sí.
Con su historia, bueno, con sabor a tango.
Bueno, y después ya a
Perdón, Fabián, por acá pasaron todos.
Sí, sí.
Gardel
estuvo en mayo del 31, de la orquesta, sí,
sí. Más importante, ¿no?
Libertad Lamarque,
Sosa.
Julio Sosa no, Alberto Castillo. Uh-huh. Alberto Castillo cantó en el Club Progreso, estuvo Goyeneche, estuvo el Sexteto Tango, el Sexteto Mayor.
¿Troilo?
Troilo no estuvo en Dorrego. Lo que sí podemos decir, Pablo, que llegado los años 60, se radica en Coronel Dorrego Roberto Becchi. Roberto Becchi, vos nombrabas recién a Di Frangia, que había sido concejal en Merlo. Roberto Becchi fue concejal en
también,
Merlo,
claro,
en la época del frondicismo. Y después, por razones laborales, anda en varios puntos de la provincia, sobre todo en Carlos Casares, donde está bastante tiempo.
Ciudad conocida por Moura.
Claro, y allí en Carlos Casares, el mismo día que yo, pero 10 años después, un 1 de septiembre de 1952, nace Roberto Becchi hijo, o sea, Tito. Uh-huh. Todos lo conocíamos de joven como Tito, que artísticamente va a trascender al país como Roberto Argentino. Él, radicado acá en Dorrego, con su padre y el resto de sus hermanos, comienza a cantar tangos con el Feo Mati, con el Pituco Rodríguez y los músicos que van sobreviviendo de las viejas orquestas y que organizaban tangueadas en Coronel Dorrego. Hasta que finalmente, en el año 1972, desde el año 68 se organizaba en La Falda, en Córdoba, el Festival Nacional del Tango. Vendría a ser el Cosquín del Tango. Uh-huh. Tito, es decir, Roberto Argentino, gana el festival, el Gardel de Oro del Festival de La Falda de 1972. Eso le da un espaldarazo, claro, un espaldarazo de orden nacional. Pero ahí no termina la cosa. En 1951 Alejandro Romay crea en Radio Belgrano un programa tanguero que se llama Grandes Valores del Tango. Cuando Romay, junto con Pérez Pícaro y Scioli, José Scioli, el padre de Daniel Scioli, compran Canal 9, o instalan Canal 9, inmediatamente se pone en el aire Grandes Valores del Tango. El primer conductor de Grandes Valores del Tango en 1963 fue Hugo del Carril.
O sea que no fue siempre Soldán, como claro, pensamos, ¿no?
Fue Hugo del Carril. Hugo del Carril, que tenía un prestigio muy importante como director de cine, pero además, por cuestiones políticas, claro, era muy perseguido, era peronista.
Sí, la marcha peronista, claro, más famosa. La
entonces, en la conducción de Hugo del Carril dura nada más que un año. Y en el 64 aparece Juan Carlos Torri, un gran actor, aquel actor de las películas, sí, que se llama De Teléfono Blanco, ¿no? Uh-huh. De Mirta Legrand bajando de la escalera de mármol, y bueno, y Torri siendo partener en muchas de las películas de Mirta Legrand, que fue el creador de la Sociedad Argentina de Locutores, el 4 de julio, ¿no? O el 1 de julio es el día del locutor. 1 de julio es el día del locutor. Él crea la SAL, la Sociedad Argentina de Locutores. Y Torri lo va a conducir a Grandes Valores del Tango varios años, teniendo un gran éxito, hasta que ya había comenzado Domingos para la Juventud, que después conocido como Feliz Domingo, y Romay decide darle la oportunidad a Silvio Soldán, a un joven locutor en aquel momento, Silvio Soldán.
La pegó.
Claro. En 1973 llegan a la final de Grandes Valores del Tango Luis Filippelli, un gran cantor.
Ah, era competitivo. No,
claro, sí, sí.
Yo me acuerdo de verlo de mi abuelo.
Claro, no, no, era una competencia. Era una competencia. Y Roberto Argentino. Para hacer un parangón, con un paralelo con la actualidad, Grandes Valores del Tango en ese momento tenía de promedio, de audiencia 40 puntos de rating.
Claro, hay que contextualizar, era por ejemplo en Dorrego eran dos canales,
claro, sí, sí.
Las repetidoras de Bahía, y en Buenos Aires, claro, estaban los canales de aire nada más.
Exactamente.
¿No? Pero igualmente era una cantidad de
gente. Sí, sí, pero además que en Buenos Aires, que había ya cuatro, estaba, claro, el 2, el 11, el 13, el 9,
había más
competencia. La pantalla de Grandes Valores del Tango, que iba los jueves por la noche, generaba picos de audiencia que superaron los 50, sobre todo en las finales. Y la del 73, como iba rindiendo de rating, se fue prolongando. Entonces terminó en un duelo entre Luis Filippelli y Roberto Argentino. Yo lo recuerdo muy bien, Pablo, por una situación familiar muy particular. Nosotros, de muy chicos, en vacaciones de invierno y verano, pasábamos en Buenos Aires en lo de mis tías. Uh-huh. Entonces, todo el proceso de definición de Grandes Valores del Tango yo lo vi en Bernal, en el partido de Quilmes, en la casa de mi tía. Y bueno, obviamente, claro, y obviamente los vecinos me cargaban, el dorreguense, hoy le ganamos, bla, bla, bla. Y realmente se paraba el país, o por lo menos Buenos Aires se paraba para ver Grandes Valores del Tango. Y en ese contexto es que finalmente Roberto Argentino gana.
O sea que gana La Falda, el Festival de Tango.
Y Grandes Valores del Tango en 1973. Yo tengo dos recuerdos muy presentes de actuaciones de Tito aquí en Coronel Dorrego. Una, en el Círculo Argentino, en una gran tangueada un 25 de mayo al mediodía, no me olvido jamás de esa. Y el cincuentenario del Club Atlético Independiente. ¿Por qué? Porque precisamente todavía estaba en vigencia la reglamentación de la típica y la característica. Y para el cincuentenario del Club Independiente realmente tiran la casa por la ventana. Traen agua destilada, que era el grupo del momento, que andaba en todos los bailes de la zona. Traen a Roberto Oscar Alemán. Oscar Alemán es un guitarrista misionero de rasgos afros, que se dedicó al jazz y que actuaba en los bailes.
Misionero de rasgos afros dedicado al jazz.
El último libro de Sergio Pujol es sobre Oscar Alemán, La guitarra endiablada.
Pujol, que estuvo acá para presentar el libro de Atahualpa, que estuvo en la radio, también trajiste vos.
Bueno, el último libro de Sergio Sergio es sobre Oscar Alemán. Y bueno, Oscar Alemán tocaba fostro, esa música para bailar. Y la típica era ni más ni menos que, como decían, el Colorado de Banfield, Alfredo de Angelis, con sus cantores. Pero esa noche cantó Roberto Argentino,
en la orquesta de Angelis.
De Angelis. Y yo me acuerdo que cantó Balada para un Loco, ¿no? El tema de Piazzolla y Ferrer, que es un poco... en la década del 70 es el gran cambio en el tango argentino, cuando en el Festival de Buenos Aires de la Canción Amelita Baltar interpreta La balada por un loco, que les tiran tomate, moneda, chiflan.
Los tradicionales del tango
Ven como un viraje, una tradición, pero también hay que ver que en esos momentos, en la década del 70, es cuando aparecen otro tipo de poetas, como Ferrer, otro tipo de intérpretes, y bueno, y finalmente hoy no podemos negar la incorporación de Piazzolla al panteón de los grandes tangueros. Bueno, y ese fue el gran momento, creo que es una historia que debemos revalorizar, porque principalmente ha quedado en el olvido, pero sí en el hecho de que hay mucha gente joven que no conoce esta historia, que no dimensiona hoy el valor, o mejor dicho, la importancia que tenía grandes valores del tango, comparable con lo que hoy podía ser Videomatch o Showmatch, no sé cómo se llama, Videomatch.
Claro,
lo ganó un dorreguense,
sí. Un hijo adoptivo de Dorrego, claro.
Un hijo adoptivo de Coronel Dorrego. Y además que su formación tanguera se completa acá de la mano de Mati, de los grandes músicos que había en Coronel Dorrego. Y vamos a recrear también... con un audio que es una de las últimas presentaciones de Roberto Argentino en un canal de televisión, en ni más ni menos que La noche del domingo, el programa que dirigía Sofovich. A él lo acompaña Quiroga, un guitarrista que siempre lo acompañaba, y Mario Marzán.
¿Él cantaba con guitarristas nada más?
No, y con orquestas también. Y lo acompaña también la orquesta estable que tenía La noche del domingo, que está Mario Marzán, que Mario Marzán estuvo mucho acá en Dorrego, en la época cuando estuvo director de cultura Alfredo Borri, en el gobierno de Testani, ese ciclo cultural tan interesante que hizo Borri en el teatro.
Pero en el Gran Levadores era protagonista.
Sí. Y también era el músico de la orquesta de Si lo sabe cante, de Galán.
También.
Mario Marzán. Uh-huh. Claro, pues toda la familia Marzán era una familia de músicos. Entonces escuchamos, y haciendo, ni más ni menos que de Piazzolla y Ferrer, La bicicleta blanca.
Bueno, así que esta es una presentación de Roberto Argentino
en La noche de Sofovich. La noche del domingo.
Apadrinado por nosotros, tenemos el gusto de presentar a este señor. Va a cantar acompañado por su tocayo, Roberto Quiroga en la guitarra, y el conjunto orquestal que dirige el maestro Mario Marzán. Esto va en serio, Roberto Argentino, escúchelo. Estoy seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo que repecha las calles por las noches, lleva las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y usa una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, ¿no?, de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. Sin embargo, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez. El flaco que tenía la bicicleta blanca, si lo
cuando una porquita cruzaba la ciudad. Las ruedas daban pena tan chica y guardaban que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Usaba de manubrio los cuernos de una capa y atrás en un carrito cargaba un pez y un pan. Jadeando a los pichichos trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear. ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Mete flaquito corazón! Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir.
Y todos mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y solía repetir: ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale Dios! Hasta que una noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble, los fungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo esa luz la polca del ciclista. Y después, no sé, te juro, porque siniestra rabia sé, porque lo hicimos sin querer al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda, bicicleta blanca esa cosa rompe, hicimos como en bolsa, sin aso duro en grande, la hicimos mil pedazos. Gritó que yo lo salvé, miró su bicicleta, sonrió y se fue a pie. Mi viejo flaco nuestro, que andabas en la tierra, ¿cómo no te diste cuenta que no éramos ángeles, sino mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver.
Apunte ese nombre, Roberto Argentino. Lo acompañó Roberto Quiroga, Mario Marzán. Roberto Argentino.
Flaco, no te pongas triste, todo no voy, no.
testimonio, ¿eh? Sí. El que hablaba era Sofovich.
Y hay que recordar que la bicicleta, primero no la puede cantar cualquiera, la bicicleta blanca, es uno de los grandes páginas de Ferrer junto a Piazzolla, ¿no?
Sí, un dúo.
Bueno, ahí queda demostrada la calidad artística de Roberto Argentino, que brilló en lo más alto en el tango nacional en una época muy difícil, porque los 70 no fueron los mejores años para el tango. Y bueno, repasamos, ¿no? Ganador del Gardel de Oro en el 72, ganador de Grandes Valores del Tango en 1973, y un cantor realmente excepcional, no nacido en Dorrego, pero radicado de muy joven. Tenía 20 años cuando ganó el Gardel de Oro, y 21 cuando gana Grandes Valores del Tango. 21 años recién cumpliditos cuando gana Grandes Valores del Tango.
Es bastante común que jóvenes por ahí se dedicaran bastante a cantar tango, ¿no?
Ahora sí, más, pero más los 70 fue muy duro, Pablo, para el tango, ¿eh? No fue fácil. Se vino de una época de oro, de muchas orquestas, y los años 60 y 70, con la difusión del disco, de la música grabada, de algún modo fue una restricción para las orquestas típicas.
Fabián, podemos, escuchando desde Bahía, muy emocionado, gracias a todos y a Fabián por las historias. Algunas las desconocía. Un abrazo para todo mi querido pueblo, Federico.
Federico, un abrazo. Obviamente que este también es un homenaje a Roberto y a toda la familia Becci, que uno tiene un gran cariño, Fede, Elsa, a todos, realmente gente muy querida, y el recuerdo siempre de Roberto, ¿no? Con el que nosotros hemos compartido muchas cosas. Y también quiero saludar a Nelly, ¿cómo decimos? ¿Di Croce Poggio o del campo? ¿No?
Si hablamos de tango, del campo.
Claro, porque ella cantó con Roberto, con Mario Marzán, y también en el CD homenaje de Santina, también Nelly canta. Si hay tangueras, ¿no? Si queda alguna tanguera en Dorrego,
ella es Nelly.